En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es viernes 30 de enero de 2026 y los colegios e institutos se detienen para mirar de frente una palabra que parece cada vez más frágil: la paz. Se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una jornada que no habla de utopía, sino de educación real y concreta. Mientras el mundo se acostumbra a la confrontación constante, en las aulas se trabaja justo lo contrario: el respeto, el diálogo, la solidaridad y la convivencia. Saludos, como siempre, de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas y Sergio Cruz en la producción, y de quien te habla, Juan Carlos López.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues hoy en El Espejo de la Iglesia tenemos con nosotros a una persona muy, muy especial y muy importante para esta casa de COPE y también para la diócesis, porque nos acompaña Javier Visier Lecanda, Visiers Lecanda, CEO del Grupo Ábside, al que mañana la diócesis le entregará el Premio San Atilano 2025, un reconocimiento que concedemos por la trayectoria de servicio a la Iglesia y a la sociedad. Javier, bienvenido a COPE Zamora y gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Encantado. Estoy realmente emocionado, primero, de poder estar en COPE Zamora, que para mí es como estar en casa, porque estoy en COPE también. Y en segundo lugar, estoy muy agradecido por este reconocimiento de la diócesis, de esa diócesis tan querida en la que yo, durante una etapa profesional de mi vida, estuve en la que estuve trabajando, vamos.
Claro que sí. Oye, hemos dicho que eres el CEO del Grupo Ábside. A lo mejor tienes que explicarnos qué es un CEO y qué es el Grupo Ábside, para que nuestros oyentes entiendan.
Bueno, un CEO, que es la figura del consejero delegado, realmente es alguien que asume la responsabilidad última de un proyecto. Es como la última cadena del eslabón que, sobre todo cuando no hay respuestas fáciles, es el que la tiene que dar, ¿no? No solo se trata de gestionar, de decidir el rumbo, sino de hacerlo pensando en las personas que forman parte de la compañía. Y también te puedo decir que yo no asumiría el reto de ser CEO de esta compañía de medios de comunicación, sobre todo de radio, de televisión, digital, si no fuera porque hay un grandísimo equipo, no solamente en los servicios centrales, es decir, en Madrid, sino en todas y cada una de nuestras emisoras, también en nuestra emisora de Zamora. Recuerdo una ocasión en la que había que tomar una decisión técnicamente correcta, pero que no lo era especialmente desde el punto de vista de las personas, ¿no? Y ahí entiendes muchas veces que no solamente hay que acertar con los números, sino que hay que acertar con el impacto que tienen los trabajadores, en las personas, y también con el propósito, porque al final Ábside, como sabrán ya nuestros oyentes, es un grupo de comunicación que tiene una clara identidad cristiana, que integra la radio. Nuestras marcas son COPE, Cadena 100, Rock FM, Megastar, la televisión, 13 Televisión, y también todas las plataformas digitales, ¿no? Estamos ahora mismo en un momento de enorme cambio tecnológico, la inteligencia artificial, las nuevas narrativas, las redes sociales, y yo creo que nuestro reto es innovar sin perder la credibilidad ni el alma del proyecto. Yo a veces cuento que esta fantástica idea de COPE se le ocurrió al padre Gago, que ya sabéis que está en proceso de beatificación, que tuvo una idea, para mí, audaz en los años 80, de, en ese momento en el que digamos que España todavía era una sociedad culturalmente cristiana, poner en marcha una cadena de emisoras de radio que en primer lugar fueran generalista, es decir, no temática especializada, sino que hablara de todo para llegar al mayor número de personas, de oyentes. En segundo lugar, que fuera católica, con una clara identidad para hacer una propuesta, una mirada sobre la actualidad, sobre el entretenimiento, sobre el deporte, sobre todo. Y en tercer lugar, que fuera comercial. Es decir, que nosotros no vivimos más que de la confianza de nuestros anunciantes y de nuestros oyentes. Cuantos más oyentes tenemos, los anunciantes más confían en nosotros para anunciarse y para prescribir sus marcas y servicios. En definitiva, para mí es un privilegio pilotar este barco, que lo hago con un grandísimo equipo, que es el que todos los días sale a través del micrófono o de la radio o del streaming o de los transistores que escuchan todos y cada uno de nuestros oyentes.
Uh-huh. Has presentado esa compleja tarea de ser CEO en este grupo tan, tan amplio y tan ambicioso. Javier, vienes a recoger el premio San Atilano a esta diócesis pequeña, acompañado de tu mujer y de tus hijos, porque supongo que ellos también tienen un papel fundamental en esta tarea que tú estás realizando profesionalmente.
Sí, la verdad que te den un premio a la trayectoria a uno le hace pensar ya que empieza a ser
Eres
un poco
mayor.
viejo, que es un poco viejo. Aún así, espero que todavía me quede mucha trayectoria por delante. Y la verdad que me hace ilusión que sea Zamora, porque tengo tantos y tan buenos recuerdos. Tú decías una diócesis pequeña, para yo una diócesis que valoro muchísimo por lo que supuso en mi etapa personal y profesional, ¿no? Y además poder hacerlo, es verdad que. Y la idea me la diste tú, oye, tráete a tu mujer y a tus hijos, pues es especialmente emocionante porque ellos lo que conocen habitualmente es la trastienda de este trabajo, ¿no? O sea, lo que conocen es las ausencias. Muchas veces me preguntan mis hijos que por qué llego tarde a casa o por qué estoy pendiente del teléfono y eso te coloca a veces ante el espejo. Y yo creo que además, en este caso, como mis hijos, la mayoría se han criado fundamentalmente aquí en Madrid, les va a venir muy bien tener la oportunidad de saborear lo que es una Zamora tan entrañable, con otros códigos que no percibes en medio del asfalto, de las prisas, del estrés de una gran capital, y que desde luego te reconcilian mucho con lo auténticamente primigenio del ser humano, ¿no? Que vayan a estar conmigo, yo creo que es una forma también de decirles gracias y de reconocer que este camino también es suyo y que por supuesto que vamos a seguir adelante, claro.
Eso es. Yo recuerdo cuando eras un poquito más joven y yo también, que tus primeros pasos profesionales, aunque ya llevabas un recorrido en la radio, los diste en Benavente. Sí, es
Sí,
verdad que
señor.
en Zamora, pero fue Benavente esa plaza en la que posiblemente empezaste con esa trayectoria. Mirando atrás, ¿qué te enseñó aquella experiencia que yo no recuerdo si fue de año, año y medio? Dínoslo tú, pero ¿qué te enseñó aquella primera etapa profesional?
Bueno, pues creo recordar que fue del 2004 a casi 2006, año y medio, dos, más o menos fue el tiempo que yo estuve en Benavente. Y le tengo especial cariño porque yo de formación soy un hombre de la radio. A mí me gusta la radio, me gustaba la radio y por eso yo hice periodismo. Y entonces ejercía en la cadena, pues como redactor, luego como comunicador de un programa en emisoras locales, primero en Guadalajara, luego Alcalá de Henares. Y hubo un momento en el que di el salto a lo que podíamos denominar como la gestión empresarial. Y ese es el momento en el que yo aterrizo en Benavente, que era una emisora lo suficientemente importante y a la vez lo suficientemente pequeña para que, por muy mal que lo hiciera yo, pues no estropeara mucho los trastos, ¿no? Y de algún modo aprendí cosas que luego a lo largo de mi carrera me han servido mucho, porque sí, porque la radio local, la radio pequeña, fíjate, yo me he dedicado después durante mucho tiempo a entender cómo funcionan los oyentes, a entender qué le piden a la radio, a entender por qué nos eligen, a entender por qué un comunicador tiene mayor atracción que otro, por qué les gusta que las cosas que digamos en la radio estén hechas de una forma. Y eso en el fondo es tocar muy de cerca a los oyentes. Dedicamos recursos a la investigación, a focus group, a estudios estratégicos, a técnicas de investigación y marketing para saber qué piden los oyentes. Y en una emisora local, y en este caso como era la de Benavente, uno era un poco el hombre orquesta, ¿no? Que hacía todo, un poco de micro, un poco de vender, un poco de estar pendiente de las coberturas, un poco de incluso, yo me acuerdo, hacer algún programa de deportes con el Benavente, que ya no me acuerdo si estaba en tercera o en cuarta, y tener que hablar de las cosas locales, que en el fondo también sabemos por nuestra investigación que es lo que a la gente le da una cercanía muy auténtica con la radio y le hace que tenga esa confianza. Es decir, claro que lo importante muchas veces es escuchar a Carlos Herrera, a Manolo Lama, a Paco González, a los grandes comunicadores, pero luego hay una vertiente en la que también los oyentes nos piden tener esa información local, esas cosas que pasan en su ciudad y que desde luego forman parte de su vida cotidiana, ¿no?
Oye, dices que el grupo Ábside está compuesto por diferentes plataformas de comunicación, pero también hablas de esa preferencia por la radio, una plataforma que para muchos tenía fecha de caducidad, ¿no? ¿Por qué crees que sigue evitando ser esa plataforma menor y sigue siendo una fuerza tan especial y tan arrolladora la de la radio?
Mira, yo no me canso de repetir a todo el mundo que la radio está viviendo hoy en España una segunda edad de oro. Es decir, hoy se escucha más radio que nunca en la historia de nuestro país. Y eso tiene que ver con que la radio tiene una fuerza especial porque acompaña de verdad, porque no nos exige una atención constante, porque se integra en la vida cotidiana, porque de algún modo se genera una relación de confianza, de credibilidad con los oyentes y porque también la radio ha sabido hacer una transformación digital muy interesante que tiene que ver con el teléfono móvil, es decir, el streaming famoso por el que nos pueden escuchar los oyentes, por el que yo muchas veces escucho Cope Zamora en las desconexiones locales cuando tengo la oportunidad de poder estar ahí, pues probablemente ha hecho que cada vez sea más accesible la radio para escucharnos en cualquier lugar, en el coche, en el trabajo, en casa. Esa cercanía y esa credibilidad es absolutamente indestructible. Y los oyentes no solamente lo confirman. Fíjate que nosotros hemos tenido el dato más alto de la historia de la cadena el año pasado, en el 2025, ¿no? Y eso quiere decir que la propuesta que nosotros hacemos está respaldada por los oyentes que confían en la radio. ¿Quién le iba a decir a la radio? Cuando apareció la televisión, alguien quería matar a la radio. Cuando después llegó a Internet, también quisieron matar a la radio. Pero la radio sigue porque tiene una relación tan especial con los oyentes que yo creo que es absolutamente indestructible. Incluso en toda esta maraña digital en la que no sabemos muy bien si estamos en la radio, estamos en redes sociales, estamos en un periódico digital, al final una voz de alguien que le cuente algo a alguien, que le emocione, que le informe, que le dé contexto, que le explique, es fundamental para tu día a día.
Y para terminar, Javier, porque podríamos estar mucho más rato contigo, porque eres el jefe y lo haces fenomenal, pero tenemos que terminar. El reconocimiento de mañana tiene un marcado carácter social y eclesial. Desde tu experiencia, ¿en qué crees que la Iglesia todavía tiene margen para comunicar mejor el Evangelio de hoy?
Bueno, yo creo que se está produciendo precisamente ahora, ¿no? Hay un gran debate sobre el giro católico, ¿no? Sobre si hay una mayor disponibilidad ahora para entrar en conexión con la propuesta cristiana, ¿no? Y eso se está produciendo en los nuevos entornos digitales, sobre todo, que tienen una narrativa que es mucho más, por decirlo sencillamente, mucho más emocional, que llega, que comunica, que viene a través de historias, que viene a través de relatos, a través del testimonio personal, y yo creo que eso es una forma de llegar que tenemos que saber aprovechar, no solamente como algo puramente emocional, sino que equilibre perfectamente toda la propuesta que podemos hacer desde un medio de comunicación de la Iglesia. ¿Cuáles serían los retos? Pues el reto permanente de hacer la mejor radio, la mejor propuesta de contenidos desde nuestros canales digitales, ahora aprovechando toda la potencialidad que tiene una herramienta como la inteligencia artificial, a la que nosotros lo que tenemos que hacer es darle un sentido para amplificar todavía más nuestra capacidad de llegar no solamente a los oyentes actuales, sino a las nuevas generaciones. Ya hay una gran parte de la opinión pública en cada uno de los de las ciudades que ya no consume los medios tradicionales y que está en lo digital. Pues tenemos que ser capaces de transformar el gran mensaje, el mejor mensaje, el que hace más libres, más veraces, más independientes y, por tanto, más felices a todos los oyentes, adaptarlo a todos los soportes para que llegue de una forma absolutamente evangelizadora, sin dejar de ser los mejores profesionales, insisto, porque hay que hacer una radio divertida, que emocione, que entretenga, que informe, que explique, que sea con rigor, que tenga la autenticidad de la comunicación. Y eso solo se puede hacer con la excelencia que también creo que es muy propia de nosotros como cristianos.
Pues así sea, Javier, gracias por tu trabajo, por tu trayectoria, también por tu amistad que ha permitido que entendamos que profesionalidad, fe, compromiso con la verdad pueden ir perfectamente de la mano. Nos vemos mañana, Javier, y lo disfrutaremos juntos en ese reconocimiento que la diócesis quiere hacerte por tu trayectoria personal y profesional.
Mi agradecimiento especial a la diócesis, al jurado, al obispo y a todos vosotros por vuestra amistad. Y por supuesto ya sabéis que contáis conmigo con un embajador zamorano a lo largo y ancho de toda la geografía española.
Venga, un abrazo. Gracias, Javier.
Hasta mañana.
Y de nuevo, Luis Santamaría trae al espejo Ecos de Fe, esa sección que no puede faltar en nuestro programa. Hola Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Se me fue el santo al cielo, una expresión muy popular que podría ilustrarse con ese monigote del WhatsApp que representa a alguien que se da con la palma de la mano en la frente. La Real Academia Española la ha recogido en su diccionario del estudiante explicando que la locución verbal coloquial, írsele a alguien el santo al cielo, significa distraerse olvidando lo que iba a decir o hacer. Un despiste, vamos, o un lapsus, pero no en el sentido de equivocarse, sino de olvidarse repentinamente, quedarse en blanco, perder el hilo de lo que estábamos diciendo. Por cierto, ya que la semana pasada cité al insigne novelista y dramaturgo canario Benito Pérez Galdós, al que los españoles que ya peinamos canas recordamos no tanto por sus obras, sino por ser quien nos miraba desde los billetes de 1000 pesetas, resulta que en la misma novela de la que hablé el otro viernes, Fortunata y Jacinta, utiliza varias veces también la expresión de hoy, como cuando escribe, por ejemplo, lo que le podía pasar a una de las protagonistas con respecto a la otra. Si la veía, de fijo que se le iba el santo al cielo. Pero aquí con un sentido más de enfurecerse, ponerse fuera de sí. Cosas del uso costumbrista del lenguaje en el que pesa tanto la cultura religiosa. Se desconoce el origen concreto de este dicho, pero es común la opinión de que vendría de un cura que se alargaba mucho en su predicación. En uno de sus sermones, cuando ya se había ido por las ramas un montón, al tener que volver a mencionar al santo del que estaba hablando, resulta que olvidó su nombre y lo arregló diciendo que el santo se le había ido al cielo. Sea un origen real o inventado, no es un mal recordatorio para los creyentes. Tanto los que tienen el encargo de predicar como para el resto de bautizados, siempre discípulos misioneros, de que no debemos ser pesados ni resultar un tostón para la gente a la que queremos evangelizar, porque significa dar buenas noticias, compartir lo que nos mueve, contagiar alegría. Hasta el próximo viernes.
Muchísimas gracias, Luis, y agradecemos aquí que esta semana no se te haya ido el santo al cielo. Hasta el próximo viernes. Pues del año jubilar de la esperanza no solo quedan las celebraciones y los recuerdos, sino que también algunos compromisos muy concretos, iniciativas que quieren seguir dando fruto en la vida de la diócesis. Y una de estas iniciativas va a ser la puesta en marcha en Zamora de una capilla de adoración perpetua, que se ubicará en las actuales dependencias del Obispado de Zamora y que llevará un nombre muy elocuente, Reina de la Paz. Y para conocer mejor este proyecto y la experiencia que hay detrás, nos acompaña Eufemio Romano, que ha estado estos días en Zamora compartiendo su recorrido, su experiencia en la puesta en marcha de este tipo de capillas. Eufemio, bienvenido.
Bien hallado, muchísimas gracias por vuestra llamada.
A ti por estar ahí. Eufemio, que eres padre y abuelo, ¿verdad?
Así es, por la gracia de Dios.
Que a veces parece que solo hablamos con curas, pues no, también con padres y abuelos. Eufemio, ¿qué es exactamente una capilla de adoración perpetua?
Bueno, pues exactamente una capilla de adoración perpetua es un lugar, un templo en el que se adora el Santísimo Sacramento las 24 horas del día, todos los días del año, sin interrupción.
Uh-huh. 24-7, que dicen los jóvenes, ¿no? 24
sí,
horas,
ahora
7 días a la semana.
24-7, efectivamente.
Y esto, uh-huh, este proyecto, que no decimos surge de la nada, sino de ese compromiso del año jubilar de la esperanza, ¿por qué tiene sentido hoy en Zamora, en el siglo XXI, en esta aparente secularización progresiva?
Bueno, precisamente porque tú lo acabas de decir, porque es una aparente secularización progresiva. Las capillas de adoración perpetua, hoy en España hay 76, uh-huh, será la 77 la de Zamora, y una capilla, pues eso es un faro de luz, lo llamamos nosotros, un baluarte en defensa de la fe, donde estamos diciendo con nuestra presencia, Dios está vivo, Dios está presente, y Dios está aquí para recibirme en cualquier momento, para llenar mi alma de su presencia y poder dar testimonio, uh-huh, de que Dios existe. La Iglesia se está regenerando a través de la adoración eucarística. Mira, hace 21 años inauguramos la de aquí de Toledo el día de la Virgen de Lourdes. Entonces había poquita adoración en España. Hoy, cada día va habiendo más adoración perpetua. La gente, los fieles, tienen necesidad de estar junto al Señor.
Hablas de regeneración espiritual, desde tu experiencia, que creo que has participado activamente en la creación de tantas capillas como apuntas, ¿qué bienes directos experimenta una diócesis que apuesta por la adoración perpetua?
Bueno, el primer fruto, el primer bien es que Dios es adorado y Dios es colocado en su sitio, ante la gente. La gente se da cuenta que Dios, como decía antes, está vivo. Pero el primer fruto que tienen es el propio adorador cuando ya empieza a experimentar la presencia. Porque hay algo que me gusta siempre destacar. Cada vez que un adorador va a una capilla de adoración a estar delante del Santísimo, ahí se produce aquel encuentro del Padre en el Hijo Pródigo, porque Él es el que te está esperando. Y es la primera, es la transformación personal. La segunda es la transformación y la vida, el crecimiento de la, de la piedad eucarística dentro de esa ciudad, con la consecuencia de que se van produciendo ese cambio espiritual que estabas diciendo. Se han arreglado, y podría estar horas hablando, pues infinidad de matrimonios a punto de romperse, de gentes apartadas totalmente de la iglesia que han tenido la conversión, de problemas de drogas, de alcoholismo, en fin, va cambiando estructuralmente toda la esta de una forma silenciosa. En los miles de adoradores que hay, que yo les he ido preguntando, bueno, ¿y qué te ha hecho a ti la adoración? Pues todos te dicen lo mismo. Se ha producido una transformación, pero ¿tú qué has hecho para transformarte? Yo no he hecho nada.
Ha sido Dios.
Lo haces tú, ¿eh? Sí, luego sí. Después aumentan las vocaciones religiosas, sacerdotales. Es un cambio que hay que experimentar por una razón sencilla. Es que el Papa Benedicto XVI decía que la adoración no es un lujo, es una prioridad, y que no habrá transformación del mundo si no hay adoración. Yo añado, y no hay transformación personal si tú no entras en contacto directo día a día con el Señor.
En Zamora, el nombre elegido para esta capilla es Reina de la Paz, en un contexto internacional de confrontación, de guerra, de desunión.
Esto me alegra enormemente, porque es un título, es una advocación extraordinaria, la Reina de la Paz, para estos tiempos de tanta lucha como vamos teniendo. Me alegra enormemente.
Pues ese detalle es importante. Eufemio, gracias.
Sí, por... bueno, hay una cosa importante y con esto terminamos.
Sí.
¿Qué es lo que tienen que hacer los adoradores? Es dedicarle una hora un día a la semana. Solo una hora un día a la semana. Has elegido los miércoles a las 3. Ya sabes que todos los miércoles a las 3 de la tarde tienes tu cita de amor con el Señor.
Pues de esto vamos a hablar, porque cuando la capilla, que como decimos se instalará en la actual dependencia del obispado, empiece a funcionar, volveremos a conectar contigo para que nos des detalles. Gracias por compartir tu experiencia y ayudarnos a entender mejor este proyecto que nace, como decíamos, del año jubilar de la esperanza y que quiere convertirse en un espacio permanente de oración para la diócesis de Zamora. Un abrazo, Eufemio.
Gracias. Y el próximo sábado en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes.
Así será. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Bueno, y llegados a este punto, ya saben ustedes que hay que hablar de agenda. Sergio, ¿qué tal estás?
Bien, ya
está. Te veo cada día mejor. Has pasado una crisis, ¿eh?
Estos catarros invernales.
Pero
que conste
que no es nada original, porque catarro lo ha tenido muchísima gente.
Ya.
Así que venga, cuéntame qué tenemos de agenda para esta semana.
Bueno, pues tenemos un montón de cosas. Comenzamos mañana mismo, como habéis hablado en la entrevista a Javier Visiers, con la entrega de los premios San Atilano.
Muy bien, pues allí estaremos celebrándolo con Javier Visier y con la Fundación Personas. ¿Qué más?
Pues el día 4 de febrero comienza la campaña de Manos Unidas. Muy bien. A las 7 en el seminario, con la intervención de un misionero.
¿Qué se llama?
Tiene un nombre...
Dilo, atrévete.
Sergei...
Vale.
No quiero pronunciarlo porque le voy
a
hacer...
No te voy a poner en un aprieto, continúa.
Exactamente. Y luego tenemos la Operación Bocata, en la Plaza de Castilla y León, a la una. Exactamente, todos a comer el Bocata, el día del ayuno, del ayuno voluntario. Y luego el domingo a las 8 en San Vicente, la misa por esta
campaña, ¿no?
Gran labor que se realiza desde Manos Unidas.
Muy bien.
Esta campaña. Luego tenemos el día 7 un encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes en el seminario.
En el que tú ya creo que no participas.
Yo tengo que pensar ya en que mi hija participe en estos actos.
Pero
yo ya la llevo, solo en ese caso. Y luego el día 6 de febrero también, José Justo, nuestro querido Emilio, nos vuelve a hablar en esta ocasión cómo vivir como cristianos.
Muy bien.
La cuarta lección del ciclo de formación teológica.
Viernes a las 5 de la tarde
en el seminario.
Muy bien, pues viene cargadita la semana. Así
viene bastante cargada, sí.
Que tomen nota nuestros oyentes. Gracias, Sergio.
Hasta la semana que viene.
Chao. Pues hemos llegado al final de este programa. Gracias, como siempre, por acompañarnos y por dejarnos entrar un ratito en sus hogares. Como siempre, les invitamos a acompañarnos el domingo a las 9:45 en Iglesia Noticia, así que les esperamos. Feliz día, feliz fin de semana. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.